¿Cómo estamos con respecto de la segunda ola que para algunos estamos tocándole la puerta, ¿no? O no está tocando la puerta.
Sí, no, eso es lo que yo creo, lo que dice ya versiones internacionales y los últimos casos, los últimos días, me parece que ya estamos con unas escaramuzas fronterizas, ¿no? Que es lo que antesala, es la antesala de la guerra. Yo dije alguna cosa que tiene que ver con las proyecciones internacionales, que en general tiene mucho acierto, que de la Universidad de Washington, y nos pronostica que nos empezamos a complicar en la segunda mitad de abril, básicamente, con un mayo y un junio, llega hasta julio, no podemos decir que este día julio, muy, muy difícil el número de casos y el número de fallecidos, digamos. Muy dependiente de cómo nos estamos comportando ahora, que no es un buen medio de control, estamos con un poquito de relajamiento. Esos números se modifican. Si nosotros hacemos nuevamente un comportamiento para combatir el virus en forma real y no como estamos ahora medio relajados, y por otro lado si tenemos vacunación. O sea, son números, te diría, con la evolución natural de cómo vamos. Pero esa evolución natural se puede tener modificadores, comportándonos mejor y vacunándonos rápido. O puede ser exactamente al revés, ¿no? De los dos lados puede ser.
Doctor, según lo que se puede prever, ¿no? Sin hacer futurología, ¿estamos hablando de una segunda ola con las características en las que se dio en Europa mucho más grave de la primera ola?
No parece, pero sí, pero es importante. En toda Latinoamérica, en todo el sur. No. Pero acá sí, abro un paréntesis. Si llega a aparecer este famoso virus, que ya está, entre uno de Manaus, si llega a estar el virus inglés, que ya también está, se llegan a expresar, digamos, desplazan al coronavirus común, ahí sí que el panorama se pone difícil. Eso no te lo puedo decir en este momento, por eso yo estoy tratando y le digo a las fuentes que el Malbrán y el grupo país que forman parte, como estudian el estudio genético del virus, que nos digan qué virus es, qué variante tenemos nosotros que está circulando. Porque es posible que hoy saber qué variante está circulando me va a hacer toma de decisiones. No es lo mismo una segunda ola, por ejemplo, con mucho virus inglés que una segunda ola con algún casito, ¿me entiendes?
Sí, tal cual.
Va a ser distinto a los resultados. Una segunda ola con el P1 de Brasil, yo le tengo terror a ese porque yo que tuve COVID me infectaría. Por ejemplo, ese virus tremendo, ha reinfectado al 60% a la gente que tenía COVID. Uh-huh. Y teóricamente ellos creían que estaban ya con inmunidad de rebaño en Manaus y los trituró. O sea, Manaus hay que estudiarlo a nivel internacional, es un caso paradigmático, no hay que dejarlo pasar.
Es decir, que las vacunas aquí tampoco jugarían un rol importante.
Sí, bueno, hay que remodificar, pero imagínate que ese concepto que hemos manejado todo, que yo repetí como un loro, por así decirlo, la inmunidad de Manaus, sí, me dice el P1, ¿cómo es eso, cámara? Yo hago la mía, y el desastre que ha sido Manaus, ustedes lo estuvieron viendo las imágenes. La gente que se moría sin oxígeno en la casa, no solo que no se internaba, ni siquiera podía tomar oxígeno en la casa. Cosa horrible.
¿Y qué hay que...?
Cosas comunes, otra vez, nuevo.
¿Qué nos deja de aprendizaje? Digamos, mirar Manaus, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos tomar de ahí?
Mirar Manaus nos enseña que necesitamos saber qué virus estamos teniendo hoy. ¿Qué variante del coronavirus nos contagia? Para mí eso, ahora y en un futuro, ¿no? Ya varios le van diciendo, porque también otra cosa que el virus destruyó a muchos otros expertos es que decían, recuerdan ustedes, que este es un virus medio estable, que es medio grande, que está desarrollado, que no va a tener muchas mutaciones. Parece que el virus no se escuchó, hace lo que quiere. En este momento hay como 6-7 variantes complicadas en el mundo. Entonces, y el temor de Brasil, sí habrán escuchado otro día, es que tienen miedo que al replicarse tantas veces, hacer tantas copias, tenga más mutaciones. Digamos, ¿no? Eso es lo que, por eso están todos, el mundo está muy preocupado con lo que ocurre, digamos, en Brasil en general. Uh-huh. Puede ser, digamos, una fábrica, entre comillas, de nuevas mutaciones, ¿comprenden?
Justamente, mirando a Brasil, ¿usted entiende que es necesario hacer un cierre urgente de fronteras, tomar medidas al respecto, tomar medidas de volver en aislamiento, retomar las fases en nuestro país?
Yo eso, mira, lo han pedido un grupo de gente muy prestigiosa, del CONICET, de la Universidad de acá de Buenos Aires, unos apellidos de gente realmente, gente con mucha neurona, te están pidiendo y creo que está circulando por las cadenas de WhatsApp el cierre ya con Brasil. Yo sería un poquito más cauto, porque con Brasil tenemos una intensísima relación comercial que es muy importante, pero sí haría una especie de restricción política, que la gente no se vaya a vacaciones, que se quede acá, y volver a controlar en forma estricta Ezeiza. Me parece que tenemos que volver a lo que fue febrero, marzo y abril del año pasado, con el control de qué gente viene y cómo viene infectado, a partir de los casos que acabamos de ver, que me llama la atención, de esos chicos que han venido de Cancún. Eso significa que hay una fábrica de gérmenes allá afuera que se está viniendo acá adentro, una cosa internal. Por ejemplo, esos chicos, ¿qué virus tienen? Porque a mí me llama la atención que de 50 jóvenes, 30 estén infectados. Eso es una cosa increíble. Entonces yo quiero saber el nombre y apellido de ese virus. ¿Me comprendes lo que te quiero decir?
Sí.
No es el coronavirus común. ¿No? Yo no. A mí médicamente me sorprende. El otro, el primer grupo, eran 150 chicos y 50, ¿no? Para redondear infectados. Digo, pero madre mía, ¿qué hicieron esos pibes? Tomaron agua con coronavirus, todo, no sé, una cosa rara. No lo puedo entender que esté tanta gente infectada. Aunque, bueno, estuvieron todos juntos, habrán bailado, se habrán besado, qué sé yo, pero me llama la atención, no sé si me entiendes.
Sí, tal cual.
Si ese virus se comporta en forma muy agresiva, es complicado. Entonces, hoy va a venir, los estudios genómicos van a ser muy importantes, más allá de si el PCR me da positivo o no, sino que hay mi chip, y en función de eso se van a tener que tomar determinaciones. Si llegamos a tener estas cepas contagiosas, y habrá que ponerse muy duro.
Doctor,
y si sigue siendo el otro coronavirus, hay que decirle a la gente, cuídate, y esperemos vacunar.
Tenemos, digamos, esta segunda ola nos va a agarrar con un año ya de experiencia, es decir, con un gobierno que ya viene de gestionar una pandemia. Con esa experiencia que vimos de la primera ola, ¿qué medidas es necesario empezar a tomar? ¿Y cuáles son estas medidas más duras que usted dice en caso de comprobarse la circulación?
Para mí, las medidas, las que yo vengo diciendo hace rato, que el año pasado no me animé, porque bueno, había... Pero este año digo, bueno, ya basta, voy a decir lo que pienso. Para mí hay que hacer un control del infectado dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, vos ponés a mí de ejemplo. Yo me infecté, vivo en una casa grande, con dos baños, entonces yo me infecté el resto de la persona de mi casa. Me cuidé medio de entrada, usé barbijo y todos mis hijos usaban barbijo y mi mujer. Entonces, ese virus se frenó conmigo, ¿queda claro? Si yo no cumplo esas cosas dentro del hogar, pasa que ustedes habrán enterado que entró el virus a una familia e infectó hasta la mascota, ¿no? A partir que eso ocurre, pongámosle que yo haya infectado a dos hijos míos, cabe la posibilidad que mis hijos contagien a un amigo y ese amigo entra a la casa y contagia al padre, al tío, y la cadena empieza a multiplicarse, ¿queda claro? Entonces, para mí hay que hacer un trabajo muy grande dentro del hogar de la persona que tiene el virus, que haga un esfuerzo muy grande para no contagiar al resto de los familiares o familia. Ahí podemos frenar la cadena epidemiológica con bastante facilidad. Y eso implica usar barbijo dentro de la casa. Ya sé que estoy para que hagan, se burlen de mí los estandaperos y todo eso, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Sí, parece difícil de controlar.
Y bueno, difícil, bueno, pero sí podemos educar. No, hay mucha gente muy concientizada con el virus que se ha enfermado esa persona y no se contagió nadie, ¿eh? Y hay otros que a lo mejor no se dieron cuenta, que tenían pequeños síntomas y cuando se dieron cuenta le hacen el control, viste, que te hacen el control epidemiológico, y te vuelve así hasta el perro, está con coronavirus. Entonces, eso lo tenemos que parar, porque los otros convivientes pueden contagiar, te vuelvo a decir, a otros amigos, y a partir de ahí también entra el virus a otra casa. Porque el virus, acá un concepto, ojo, que quede bien claro, el virus es un, es, no sé, Genghis Khan, está bien con los mongoles, es invasor. Yo no lo busco al virus, el virus me está buscando a mí, yo me expongo en todo caso, queda claro. Y tiene unas ganas tremendas de entrar a mi casa, es claramente invasor, me invade. Y una vez que entro a mi casa, tengo que tratar de no contagiar al resto, ¿está bien?
Sí.
Doctor, esto es bastante lógico entenderlo, ¿no?
Tal cual. Doctor, le hacemos la última, desde ya le agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. Bueno, como asesor del gobierno estamos en un año electoral, es así, la política es así, las cosas se han dado así, y en este marco, ¿ve posible una vuelta al aislamiento social o salir del dispo para volver al aspo? O...
No, yo haría un esfuerzo muy grande para no llegar a tener que hacer cuarentena, pero si el número de fallecidos aumenta mucho, hay que hacerlo. Por un ejemplo, Israel, se les complicó mucho Israel, afortunadamente en el mismo tiempo consiguieron mucha vacuna, pero además también hicieron como un mes una cuarentena estricta y lograron abortar la curva y lograron frenar totalmente la cantidad de casos encima por la vacunación, pero tuvieron que hacer cuarentena. A mí no me gusta llegar a la cuarentena. Por eso apelo a que la gente se comporte lo mejor posible. Uh-huh. Así le damos tiempo a poder vacunarnos.
Uh-huh. El combo sería vacunación y cuarentena llegado al caso extremo.
Si llega, sería una cosa extrema, no quisiera llegar a eso. Yo creo que si nos comportamos bien, si dejamos esas tremendas manifestaciones políticas, el aire libre te protege, pero hasta un punto. Yo te doy un ejemplo, yo no puedo entender cómo la gente no entiende esto, además, dicho, cómo los médicos no lo decían. Si tú estás al aire libre, saltando y gritando, y le puedes sentir el olor a transpiración del que está al lado tuyo y el aliento, ahí te puede entrar el virus. ¿Te queda claro?
Sí, clarísimo.
Es facilísimo de entender. Concepto básico de biofísica. Uh-huh. Entonces, de repente, dar una sensación de que el aire libre te inmuniza, no, el aire libre te ayuda, pero tú también lo tienes que ayudar.
Uh-huh. Tal cual.
Si siento el olor de la transpiración, me puede entrar el virus, queda claro. Clarísimo. De hecho, esas tremendas manifestaciones provocaron este brote.
Uh-huh. Doctor, clarísimo, y le agradecemos el contacto, nos ha dejado, bueno, para reflexionar mucho. Saludos.